En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos dedicando esta serie al conocimiento de uno mismo y recordemos que, ya hemos dicho, se trata de un enfoque bíblico. El conocimiento de sí mismo se puede tomar de distintas formas. Hay gente que hace un énfasis en la parte psicológica y dentro de la parte psicológica hay distintas corrientes. Por ejemplo, hay personas que les gusta mucho conocerse a través de los tests. Los famosos tests. Entonces hay test de personalidad, hay test de qué tan feliz es uno o qué tan estable es. El otro día estaba oyendo un programa sobre un test para detectar si una persona es psicópata. Eso no es simplemente que porque una persona haga una masacre ya es psicópata, sino que tiene que sometérsele a un riguroso test. Y en ese test, si la persona saca más de 30 puntos, entonces queda clasificado como psicópata. Y las preguntas no son únicamente de violencia. Por ejemplo, una pregunta que se le hace es si usted considera que hay gente tan importante como usted, menos importante que usted, más importante que usted en el mundo. El psicópata tiende a afirmar que no hay nadie que sea más importante que él. Y en ese sentido, pues ahí va sumando puntos. Por supuesto, hay otras preguntas que se van a referir más al aspecto de la agresividad, que es lo que uno sobre todo asocia con un psicópata. Esto es solo para decir que en el mundo de la psicología, pues existen esos test. Hay un famoso test de personalidad que es el 16PF. Eso lo utilizan mucho las empresas y se supone que arroja ciertos resultados. Un psicólogo amigo que se llama Octavio Escobar se ha especializado en esto de las pruebas psicométricas. Como lo indica la palabra, psicometría es esa ciencia o esa parte de la psicología que quiere medir distintas características de la psiquis humana. Entonces, este hombre me parece muy interesante. Somos amigos hace años. El nombre de él, repito, es Octavio Escobar. Ustedes lo pueden buscar en internet, en su servicio web o en su página web ofrece distintos medios o distintos recursos. La gran mayoría de ellos son gratuitos, pero pues obviamente él es un psicólogo que vive de eso y algunos de los servicios que presta pues son pagando. En todo caso, ese es un camino que ofrece la psicología, lo que se suele llamar la psicometría. Otro camino que ofrece la psicología tiene que ver con lo que se llama la tipología, a veces en conjunción con la psicometría que ya dijimos, a veces de otro modo. Se llama tipología todo tipo de clasificación, toda clase de organización de las personalidades en cajones. Uno dice que no le gusta que lo encajonen, pero a veces a uno sí le gustaría saber, bueno, al fin, ¿yo cómo soy? ¿Qué tipo de temperamento tengo? ¿Cuál es la característica que más me afecta? Ya en la antigüedad se hablaba de cuatro grandes tipos de personalidad. Se hablaba del temperamento, eran los temperamentos, ¿no? Temperamento sanguíneo, un temperamento flemático, un temperamento, creo que el otro era colérico, y otro temperamento melancólico. Entonces se hablaba de eso, incluso había toda una teoría que se atribuye, que Galeno la atribuye a Hipócrates, y es la teoría de los fluidos dentro del organismo humano. Entonces se supone que existe un fluido que es la bilis amarilla, otro es la bilis negra, otro es la sangre y otro es la flema. Y entonces, de acuerdo con el equilibrio que tengan esos distintos fluidos, entonces la persona tiene salud, o si hay una descompensación entre esos fluidos y hay alguno que está influyendo o está pesando demasiado, pues por ese lado se va la persona. Así, por ejemplo, los antiguos pensaban que lo que se llama la bilis negra o lo que ellos llamaban bilis negra, no me pregunten a qué corresponde eso exactamente en terminología médica de hoy, pero que esa bilis negra correspondía a la melancolía. De hecho, la palabra melancólico, esa raíz melan en griego quiere decir negro. De ahí viene la melanina, por ejemplo, que es el pigmento que tiene la piel. Entonces, la melancolía significa eso, la persona que tiene esa bilis o tiene ese fluido oscuro y está primando en su temperamento. Esto es para decir que esa teoría, que era una teoría fisiológica, una teoría de los fluidos dentro del organismo, era un intento de explicar las diferencias de temperamento entre las personas. Porque hay gente que con tanta facilidad se entristece y todo le da pesar, ¿no? Como me contaba un amigo que vive en Estados Unidos y la familia es de origen europeo, son de España. Entonces la hermana de él estuvo en Estados Unidos visitándolo, pero también haciendo negocios y un poco de turismo. Y resulta que esta muchacha, esta española, pues disfrutó muchísimo su tiempo en Estados Unidos. Todo le pareció hermoso, era tal vez la primera vez que estaba o que estaba con ese tiempo. Y entonces todo lo disfrutó, la gente, el idioma, las compras, los lugares, el turismo, estaba feliz. Entonces mi amigo llama a la mamá de estos dos, llama a la mamá allá en España y le dice, bueno, mira que mi hermana pues que está muy contenta. ¡Ay, qué pesar! Dice la mamá. ¿Pero pesar por qué? Porque ahora cuando se le acabe eso, entonces va a estar mal. Hay gente que tiene esa tendencia a encontrarle siempre el lado triste. Entonces, si está soleado el día, por ejemplo, está bonito el día, ¡ay, si hubiera hecho este día el domingo pasado que salimos! Entonces no disfruta el sol de hoy porque está padeciendo el día nublado de hace 8 días o de hace 2 meses. Y así sucesivamente. Entonces, si la comida está rica, yo creo que me va a hacer daño. Si está fea, aquí nunca atienden bien. Entonces, hay una tendencia, hay gente que tiene una tendencia siempre a ver lo negativo. Hay personas que tienen una tendencia colérica. Y esto que nosotros detectamos, también lo detectaron los antiguos. Y por eso ellos hacían esa clase de análisis y se preguntaban, bueno, pero ¿por qué hay personas a las que parece que todo les afecta inmediatamente? Son como un resorte, mientras que hay otros que son una inercia. Les llega una buena noticia, bueno, bien, está bien. Les llega una mala noticia, bueno, todo hay que llevarlo. Esa es la característica del temperamento flemático. No se mueve mucho, no reacciona mucho, no se entusiasma, no se entristece. Entonces, eso incluso impacienta a algunas personas, porque cuando se quiere que la otra persona reaccione y se ponga feliz, entonces este pues como que sí sube un poquito, pero como que tuvieran un termostato perfectamente en funcionamiento en cuanto a la alegría. Y no se alegran mucho, tampoco se entristecen mucho, están siempre más o menos como en lo mismo. Esa es una tipología. Eso de los 4 humores y de los 4 temperamentos, ese es un ejemplo de lo que es una tipología. Las tipologías tienen una ventaja, y es que cuando a uno le presentan esa serie de casillas, y repito que lo paradójico es que uno dice, ¡no me encasillen! Pero en la práctica a uno sí le gusta saber cómo ha sido un poco su historia, o cómo es mejor dicho su comportamiento. Hay una tipología que yo creo que vale la pena mencionarla aquí con una advertencia, es el eneagrama. La palabra en griego para decir el número 9 tiene que ver con ese N que es con doble N, eneagrama. Entonces el eneagrama es una clasificación de los seres humanos en 9. Ya no son 4 tipos de personalidad, sino en 9 tipos de personalidad. Y entonces se supone que cada tipo de personalidad tiene un número asignado. La gente que se mete en el cuento del eneagrama empieza entonces a diagnosticar a todos sus amigos. ¡Ah, tú eres un 7, pero yo soy un 3 y tú eres un 4! Y claro, eso causa mucha curiosidad y le sirve, como a los vendedores de productos multinivel, esa curiosidad le sirve para difundir la teoría y ganar nuevos adeptos. Se puede decir hipotéticamente que el eneagrama es una cosa inocente en el sentido de que es una tipología. Cada uno de esos 9 modos de ser humano, o cada uno de esos 9 tipos de personalidad, tiene unas ciertas características, y yo creo que cuando uno mira un poco esa lista, uno dice, pues esto se parece, esto que me encuentro en el número 5, o en el número 8, o en el número 2, esto se parece a lo que yo soy. Y eso da una cierta información. ¿Dónde está el peligro del eneagrama? Resulta que el eneagrama no solamente diagnostica, sino que también predice o pretende predecir. Entonces dice, por ejemplo, que la mejor pareja para un número 7 es, por ejemplo, un número 4. Entonces, si tú eres un 7, tienes que buscar en un 4. Y si tú eres un 8, entonces más bien te sirve un 1. Y en ese tipo de predicciones ya empiezan a entrar juegos numéricos y ya eso se empieza a parecer a la numerología, se empieza a parecer a una superstición, se empieza a parecer como un encanto, una especie de destino que estuviera escrito en el universo, según el cual ya el ser humano no es propiamente libre de lograr una cierta plenitud, sino que más bien está como condicionado por el número que le tocó. Entonces yo personalmente no recomiendo el eneagrama, me parece que quizás algunas personas podrían, alguien que supiera mucho y que tuviera firme su fe, podría tomar esa clasificación y hacer una especie de teoría más neutra, menos ligada a todo ese conocimiento esotérico y nueva era que se le revuelve al eneagrama tal como se propone hoy. Pero esto es para dar un ejemplo de otra tipología. Sin embargo, una de las tipologías más antiguas tiene que ver con la fecha de nacimiento. Algo tan sencillo como eso. Según la fecha de nacimiento, se supone que la Tierra se encuentra pues, en un punto determinado de su órbita alrededor del Sol. Y eso quiere decir que si uno traza una línea que pase por el Sol y por la Tierra, en ese momento del año, esa línea atraviesa alguna de las constelaciones del zodíaco. Esas constelaciones, ¿en qué consisten? Pues son agrupaciones de estrellas que pertenecen a la galaxia en la que nosotros vivimos. La galaxia que nos ha correspondido es lo que se llama la Vía Láctea. En la Vía Láctea hay grupos de estrellas que desde antiguo se han asociado con determinadas figuras. Yo soy muy malo para reconocer figuras, siempre he sido malo. No solo en lo del zodíaco, sino en la gente que me presenta una foto, porque aquí ya se ve la Virgen, porque ahí se ve Jesús, porque ahí se ve una cruz, y yo nunca veo nada, no sé si es problema de gafas, si es problema de qué. Hay gente que inmediatamente reconoce, sí, sí, ahí está todo, y mire, si usted mira ahí debajito, ahí está San Miguel, que está como levantando una mano y subiendo un pie, yo no veo nada ahí. Entonces yo no serviría para el zodíaco, pero hubo gente que en la antigüedad sí tenía como esa gran capacidad y tomando unos cuantos puntos luminosos de lo que se llaman constelaciones, tomando esos puntos veían una figura. Entonces veían, por ejemplo, al empleado que recoge el agua, ese es el acuario, o veían un pez o unos peces, y ahí viene pues Piscis, o veían, por ejemplo, unos gemelos, y entonces ese es Géminis, o veían un toro, y ese va a ser Tauro, o veían un carnero y ese es Aries. Todos los nombres de esas constelaciones pues son los nombres en latín. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, Cáncer, pues Cáncer es el cangrejo. Si miramos Virgo, pues Virgo es una muchacha, una joven. Luego Tauro, pues ya dijimos el toro y así sucesivamente. Y se cree, los que creen en eso, dicen que de acuerdo con la fecha del nacimiento, pues se puede decir que la Tierra estaba mirando hacia esa constelación. Y por consiguiente, esa constelación tiene como un poder para marcar el destino de esa persona. Entonces, ese es el signo zodiacal. Fíjate cómo el signo zodiacal es un intento de una tipología. Es un intento de saber, bueno, yo al fin, ¿cómo soy? Ah, pues es que yo soy Aries. Ah, eso lo explica todo. Que yo soy Tauro, por eso soy obstinado. Entonces, es fácil hacer esa clase de asociaciones. Es una psicología que ni siquiera es popular, es una psicología folclórica, una psicología basada en la superstición, que no pasaría de ser un entretenimiento a no ser porque la gente llega a darle muchísimo peso a eso. Los antiguos generales, los antiguos soldados, por ejemplo, le daban una tremenda importancia a las fechas y ellos buscaban augurios. Entonces decían, bueno, si yo pertenezco, por ejemplo, a Júpiter o pertenezco a Marte, y resulta que el día de la batalla Marte va a estar en la casilla de Saturno, entonces eso significa que yo no debo luchar porque entonces el día no coincide y ese tipo de cosas. Por supuesto, ese es un camino, esa manera de razonar, es un camino supremamente resbaloso que muy pronto llega a la idolatría, muy pronto llega a la superstición y muy pronto es una negación de la providencia divina. Por eso desde antiguo la Iglesia descalificó ese modo de creencia, esa astrología. Lo que dice, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino de la astrología es muy sabio. Él dice, aunque no podemos estar seguros de qué factores influyan en el nacimiento de una persona o en la manera de ser de una persona, lo importante es que dentro de las limitaciones que hayamos tenido, somos libres. Y dentro de esa libertad, tenemos una posibilidad de responderle a Dios. Esa es la posición de la Iglesia. Los científicos hoy en día han estudiado cada vez con más detenimiento estos eventos y han estudiado lo que tiene que ver con la astrología y la conclusión siempre es la misma. Si pudiera haber algún tipo de influencia, si pudiera haber algún tipo de influencia de los astros en el modo de ser de las personas, pues es absolutamente ridículo porque no hay influencia electromagnética que a esa distancia pueda hacer absolutamente nada. Decía, por ejemplo, un científico en un programa que vi hace poco, haciendo un poco de burla de esa credulidad que la gente sigue teniendo en los horóscopos, en todas estas cosas, decía, mire, la lámpara de la sala donde nace el bebé, la sala de partos, la lámpara de la sala de partos, tiene 10,000,000,000 de veces más fuerza que cualquiera de las estrellas de la constelación en la que se supone que está naciendo la persona. Entonces no venga usted a decir que existe ningún tipo de influencia, porque si se dañó una de las lámparas, uno de los bombillos de la sala de parto, eso tiene más influencia electromagnética en el bebé que cualquier estrella que se encuentre a esas distancias tan descomunales. Y sin embargo la gente sigue diciendo, no, pero es que me sale, es que ese es mi horóscopo, es que así soy yo. Sobre eso se han hecho experimentos, repito, muy graciosos. Uno, muy simpático, es este. Tomar un grupo de personas, ojalá un grupo grande de personas, y en ese grupo se leen el horóscopo del día, pero sin decir a qué signo, entre comillas, pertenece. Entonces, termina el día, está terminando el día, puede ser por ejemplo el 26 de septiembre de 2011, está terminando el día, se reúne un grupo de personas voluntarias, unas 50, 60 personas. Bueno, ahora vamos a hacer con ustedes, mire, les tenemos aquí lo que se supone que es el horóscopo para hoy, que sacó una cierta publicación. Se supone que una publicación que la gente no conoce para que la prueba sea realmente científica. Aquí está el horóscopo número 1, el número 2, el número 3, el número 12. Aquí están todos los 12 horóscopos. Señale usted, en ese papel que usted tiene ahí sobre su escritorio, señale cuál cree usted que corresponde al suyo. Y lo que sucede, ustedes se podrán imaginar qué es. La gente empieza a decir, bueno, realmente el día mío corresponde al número 5. Pues se supone que usted es, por decir algo, Géminis, y usted dijo que lo que le había sucedido era lo que le tocaba a un escorpión. Se supone que usted es Aries, y fíjese que le pasó lo que le sucedió, lo que le debía suceder a un Virgo. Entonces, lo que sucede es que la mente humana es tan supremamente elástica, tan supremamente flexible, y hay veces que uno quiere tanto creer en que sí hay como una especie de gran plan que le organiza la vida a uno, hay tanta credulidad en eso, que con tal de que las cosas le coincidan a uno, uno las estira, mucho más si el lenguaje del horóscopo es, como suele ser, es el lenguaje completamente vago, completamente ambiguo. Entonces, ese truco ya ha funcionado desde la antigüedad, no solo con los horóscopos, sino por ejemplo con el tema de los oráculos. Yo me quedé asombrado de descubrir que el famoso oráculo de Delfos en la antigua Grecia Estuvo en funcionamiento cerca de 1000 años o alrededor de 1000 años. 1000 años. La gente creyendo en el oráculo de Delfos, que se supone que era un oráculo del dios Apolo. ¿Y cuál era el éxito del oráculo de Delfos? El oráculo estaba en el lenguaje, en el tipo de lenguaje que se utilizaba. Entonces, por ejemplo, iba un rey a consultar al oráculo de Delfos, para lo cual pues ciertamente tenía que dejar alguna limosna a los sacerdotes del oráculo de Delfos, porque en esto también se mezcla mucho negocio. Entonces llega el general allá a consultar, debo ir a la batalla, y entonces decía el oráculo, se necesita una muralla de madera. Ese fue el mensaje que dio el oráculo. Y entonces este señor, pues un poco extrañado, pero se pone a hacer su muralla de madera para defenderse. Resulta que le incendian la muralla de madera y aplastan completamente el ejército y viene a reclamar y devuélvanme mi plata. No, es que la muralla de madera lo que quería decir era que renovaras tu flota, porque los barcos son de madera. Entonces, fue que tú no entendiste. Tenías era que haber hecho una nueva flota, porque con nuevos barcos sí ibas a ganar la batalla. Entonces, con ese tipo de lenguaje elástico, con ese tipo de lenguaje ambiguo, se puede demostrar cualquier cosa. Bueno, ¿qué llevamos hasta aquí? Lo que hemos comentado es que, por parte de la psicología, hay dos grandes tendencias hacia el conocimiento de sí mismo. Una tendencia es la psicometría, que puede hacerse con mucha seriedad. Bueno, ambas pueden hacerse con mucha seriedad. Y otra tendencia que no está desligada de la psicometría es lo que se llama la tipología, o a veces llaman caracteriología. Es el estudio de los distintos tipos. Algunos hablan tipos de personalidad, tipos de carácter, tipos de temperamento. Un buen psicólogo podría darnos definiciones muy precisas de cada uno de estos términos. ¿Cuál es la diferencia entre temperamento, personalidad, carácter? El hecho es que las tipologías sirven para eso. Y hemos visto también, y con esto cerramos esta primera parte, hemos visto también algunas de las más populares tipologías a lo largo de los siglos. La tipología de los cuatro humores, la famosa tipología que pretende remontarse hasta los tiempos de Hipócrates, eso puede ser como siglo IV antes de Cristo. Esa tipología pues es la del sanguíneo, colérico, flemático y el otro que me haga falta. Y luego tenemos la otra tipología, que es la manera del eneagrama, que está supremamente revuelta con cosas de nueva era y de numerología, y yo no la recomiendo. Y luego otra que menos voy a recomendar, por supuesto, que es la tipología de los horóscopos. Recuerden ustedes, para cerrar esta parte, que el horóscopo existe no solo en la versión 12, ¿no? En la versión de las 12 constelaciones. Por ejemplo, los chinos utilizan una especie de calendario que es con animales. Por eso ustedes ven que cada rato dicen que este es el año de la rata. Y uno a veces dice que hay demasiados años de la rata, ¿no? El año de la rata, el año del perro, el año del gallo, el año del mono. Y eso también es una especie de horóscopo. Se supone que son factores que influyen en la sociedad en su conjunto o factores que influyen en las personas como tales. Por ejemplo, se supone que la persona que nace en el año del mono, en el año del mico, pues, se supone que es una persona que tiene un cierto temperamento que en algo se asemeja a lo que es el mono. Esto es para decir que los horóscopos existen en muchas versiones. El tarot, por ejemplo, es también un modo de predicción que pretende ser tipológico. Se supone que las figuras del tarot se pueden asociar con distintas tendencias o fuerzas, y se supone que en cada persona priman unas fuerzas o priman otras. Y de acuerdo con eso que esté influyendo más o menos al modo de lo que Hipócrates decía de los humores, lo que esté influyendo más, eso es lo que determina la personalidad de cada uno. Hay que reconocer que esas ideas, precisamente porque son tan simples y porque la mente humana es tan elástica, tienen un encanto muy grande. Entonces, no debe extrañarnos que tantas personas caigan en las redes de esos distintos horóscopos. Muchas veces la cosa empieza por una curiosidad, pero entonces la curiosidad, oiga, sí, eso coincide, sí, eso me pasó a mí. Eso es lo que tengo que hacer, y llega el momento en el que la gente realmente se enreda en ese tipo de lenguaje. Hay que tener cuidado con esas, con esos extremos. Sin embargo, pues hay también unos modos muy serios y muy profesionales, podríamos decir científicamente serios, de hacer ese tipo de tipología, ese tipo de clasificación. Bueno, entonces, ¿la Biblia qué estilo sigue? La Biblia sigue un estilo diferente. La Biblia básicamente es un libro de testimonios. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia no es un libro de psicología. No es un libro de ciencia. Tampoco es un libro de literatura. Por supuesto que tiene datos históricos, tiene pasajes literariamente muy bellos, tiene reflexiones muy profundas, pero eso no significa que la Biblia sea ni filosofía, ni literatura, ni historia. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de describir la Biblia? Mi opinión es que la mejor manera de describirla es que la Biblia es un libro de testimonios. Lo que nos está contando la Biblia son testimonios, de eso es de lo que se trata. ¿Testimonios de qué clase? Pues el testimonio del pueblo elegido, ese pueblo elegido, el pueblo de Israel, se siente encontrado y amado y rescatado por Dios. Y luego el testimonio del nuevo Israel. El testimonio del antiguo Israel o del primer Israel es el Antiguo Testamento. El testimonio del nuevo Israel es el Nuevo Testamento. El nuevo Israel empieza cuando Jesús elige sus apóstoles. Esos apóstoles son el nuevo Israel. Por eso Jesús quiere que sean 12. En ese número hay un significado. 12 es el número de Israel. Entonces, ¿cuál es el testimonio que puede dar el antiguo Israel o el primer Israel? ¿Qué es lo que ellos cuentan? ¿Qué es lo que ellos han descubierto? Pues ellos tuvieron que hacer todo un camino y a lo largo de ese camino encontraron ciertamente muchas cosas, descubrieron muchas cosas. Pero más que descubrir cosas hacia afuera, descubrieron cosas hacia adentro. Podemos decir que Dios se les reveló, pero también podemos decir que Dios les ayudó a conocerse. Hay una frase que le fascinaba al beato Juan Pablo II. Cristo revela el hombre al hombre. Es decir, a lo largo del camino de la fe, nosotros no estamos conociendo únicamente hacia afuera. Conocer hacia afuera sería, por ejemplo, hacer geología, astronomía, economía, química. Eso sería conocer hacia afuera. El principal énfasis de la Biblia no es ese. El principal énfasis es más bien el conocimiento interior. Y ese conocimiento interior lo reflejó San Agustín con su hermosísima frase: que yo me conozca, Señor, y que yo te conozca. En latín lo dice noverim me, eso significa que yo me conozca, noverim te, que yo te conozca. Ese conocimiento interior es lo que logra el pueblo de Israel. Y ese conocimiento interior es el fruto de un camino. Entonces, las palabras claves para acercarnos a la Biblia son la palabra testimonio y la palabra camino. El testimonio que es fruto de un camino. Cuando se hace un recorrido, se puede contar una historia. Porque en el fondo, ¿qué es una historia? ¿Qué es una narración? Una narración es poner en palabras un camino. Esa es una narración. Entonces, la Biblia es eso, es el testimonio que nace de un camino. El libro del Deuteronomio dice una expresión bellísima: Dios te ha llevado como un padre lleva a su hijo de la mano. Israel se ha sentido llevado por Dios, se ha sentido conducido por Dios. Y ese caminar con Dios le ha permitido a Israel conocerse. Porque en ese caminar, Israel ha tenido que hacer un poco el proceso que hace cada ser humano. ¿Por qué nos interesa el testimonio y por qué nos interesan las narraciones? Hay algo profundamente metido en nuestro cerebro, en la estructura, podríamos decir, en la configuración de nuestro cerebro. Hay algo que parece que lo puso Dios mismo y es el gusto por las historias. Fíjate que el primer lenguaje que disfruta un niño, en la inmensa mayoría de los niños y niñas, por supuesto, el primer lenguaje que disfruta es el de la historia. cuéntame un cuento. La narración es algo que es fácil de seguir. Nuestro cerebro está adaptado para recibir narraciones. En cambio, si yo tomo al niño y le voy a explicar una teoría, mira, vamos a explicar por qué el agua, cuando se congela, se dilata. Entonces ya me imagino yo el niño de 3 años y medio, mientras yo le explico que el hielo consiste en una serie de cristales y los cristales determinan unas distancias mínimas entre las moléculas. Entonces, mientras el niño me oye esa historia, creo que lejos de dormirse se va a aburrir. O si se duerme, se duerme de aburrido. El cerebro humano lo primero que puede asimilar son historias. ¿Y por qué será eso? Porque la vida misma es camino. Porque la vida misma es historia. Porque lo que nosotros somos no se puede describir de otra manera. Entonces, en la forma de lenguaje que es más compatible con el ser humano es la narración, porque nosotros mismos somos narración. Somos. No solamente tenemos narraciones, sino que somos una narración. Y cada uno de nosotros, si aprende a contar su propia narración, seguramente se puede hacer millonario. Porque finalmente eso es lo que han hecho algunos que han sido muy afortunados y lo han hecho con mucha calidad. Un hombre como Gabriel García Márquez, ¿qué es? Un maravilloso contador de historias. Él cuenta una historia y la cuenta tan supremamente bien que agarra la atención de la gente. Ese fenómeno debe llamarnos la atención. ¿Cómo es eso de que alguien agarre nuestra atención? ¿Qué es lo que nos agarra de una historia? Lo mismo podría decirse, por supuesto, de muchos otros. ¿Qué se conserva de la antigüedad? Pues se conservan algunas cuantas teorías, pero las teorías muy pronto se quedan atrás, muy pronto quedan desuetas. Entonces, por ejemplo, Aristóteles tenía una teoría. La teoría era que cada objeto tiene su lugar propio, su lugar propio. Por ejemplo, el aire tiene su lugar propio, es arriba. En cambio, el metal tiene su lugar propio, es abajo. Y cada cosa tiende a ir a su lugar propio. Un poco por ese lado va el tema de los famosos 4 elementos, así como hay los 4 humores en el cuerpo humano, también existía la teoría de los 4 elementos. Y esa teoría pues sigue funcionando y se sigue contando, pues actualmente de un modo más mitológico, más fabulesco, pero se sigue contando. Entonces, se supone que hay aire, agua, tierra y fuego. Y cada uno de ellos tiene su lugar propio, y de acuerdo con la mezcla de esos 4 factores, tú le subes un poquito a la tierra, le quitas un poquito al agua, le no sé qué, y entonces ahí encuentras cosas. Por ejemplo, se supone que la tierra y el agua tienden hacia abajo, mientras que el aire y el fuego tienden hacia arriba. Entonces, a veces se pueden mezclar. Por ejemplo, la tierra se puede mezclar con el agua, o tal vez tú puedes mezclar el fuego con la tierra y entonces obtienes un volcán, ¿y qué pasa con eso? Esas ideas cautivaban la atención, cautivaban la imaginación de los antiguos. ¿Pero a qué voy yo con esto? A que Aristóteles, que vivía dentro de ese mundo de los 4 elementos, él pensaba que lo normal era que lo que tuviera más tierra, entre comillas, no tierra de suelo, sino tierra, el elemento tierra, lo que tuviera más tierra tenía que caer más rápido. Entonces, para Aristóteles, una bola, una esfera de madera, tenía que caer más lento que una esfera de plomo. Porque el plomo tiene más del elemento tierra. La madera tiene menos. Cualquiera se da cuenta de que la madera pues tiene un poco de aire, ¿no? La madera tiene del elemento tierra y tiene del elemento aire. En cambio, si uno mira el plomo, pues no se le ve mayor espacio para que le quepa nada, sino más plomo por dentro. Entonces, la esfera de plomo se supone que tiene que caer más rápido que la esfera de madera. Y Aristóteles se quedaba muy tranquilo con esa forma de pensar. Hasta que un día, allá en el siglo XVII, un hombre llamado Galileo, según se cuenta, hizo el experimento, un elemento nuevo, un experimento. Bueno, ¿y qué pasa si yo hago una esfera de madera y hago una esfera de plomo? ¿O qué pasa si hago dos esferas metálicas, pero una que pesa solamente 1 kilogramo y otra que pesa 10 kilogramos, pero por fuera son exactamente iguales? Por ejemplo, la que pesa 1 kilogramo está vacía por dentro, mientras que la que pesa 10 está maciza. ¿Qué pasa si yo la suelto? Según Aristóteles, la que tiene más tierra debería caer más rápido, pero resulta que caen al mismo tiempo. ¿Por qué cuento esta historia? En primer lugar, porque es entretenido oír historias. Y en segundo lugar, porque eso demuestra que de la antigüedad lo que más ha vivido son las historias. Las teorías de los cuatro elementos hoy son simplemente una anécdota. Las teorías de Ptolomeo para las medidas astronómicas, así hayan sobrevivido no sé cuántos años, pues son una anécdota. Por supuesto que queda mucho de los elementos de Euclides, que es válido, pero en la gran mayoría de las cosas, lo que se decía sobre los animales, lo que se decía sobre los vegetales, lo que se decía de la astrología, todo eso está completamente superado. En cambio, ¿dónde encontramos hoy a alguien que escriba otra Ilíada? ¿Dónde encontramos hoy a alguien que escriba otra Eneida? ¿Dónde está alguien que escriba un Quijote? ¿Dónde está? Entonces la narración es algo tan profundamente humano, es algo tan increíblemente humano, que tiene unas señales de supervivencia muchísimo mayores que las de cualquier otra producción que tengamos los seres humanos. Y mire usted esto. Si nosotros miramos la Biblia está hecha de una serie de narraciones fundamentalmente. ¿Por qué esas narraciones capturan nuestra atención? Porque si yo empiezo a explicar que los valores de repulsión entre las moléculas de H2O cuando se forman en cristales de hielo, esos valores de repulsión no permiten que los cristales tengan menos que tal o cual tamaño, a ti te queda muy difícil meterte en esas palabras, porque tú no tienes valores de repulsión, creo, porque pues tú no funcionas de una manera cristalizada, entonces tú no puedes conectar con eso. ¿Cómo hago yo para meterme en esas moléculas? En cambio, si alguien empieza a contarme una historia y entonces dice, mira, te voy a contar la historia de Roberto. Roberto era un muchacho muy inteligente, pero que sin embargo nunca lograba el cariño de la mamá. La mamá, en cambio, prefería mucho a Adriana, que era la hermana mayor de Roberto. Solo he dicho 3 frases y te aseguro que tú ya puedes conectar estas 3 frases con la vida de alguien, quizás con tu propia vida. Eso es lo que captura la atención, que yo puedo meterme en el relato, que yo puedo conectar con el relato. Yo puedo decir, ese soy yo, eso es lo que me ha pasado a mí. Si yo leo, por ejemplo, el Almagesto, si leo alguno de esos antiguos libros de alquimia o de, qué sé yo, de geología antigua, pues yo no me veo ahí, además eso ya está superado. Y aparte de la curiosidad histórica, no sirve para nada más. En cambio, yo leo, por ejemplo, lo que hizo Aquiles y digo, yo tengo algo de eso. Y de hecho, tengo mi talón de Aquiles. Entonces, yo me puedo conectar con el relato. Yo puedo entrar en el relato. Fíjate lo que hemos dicho. ¿Qué es la Biblia? Es testimonio, es camino y es relato. Es una narración. Fundamentalmente, es una narración. Esto se nota sobre todo en los evangelios. Yo creo que es algo que hay que recordar una y otra vez. Los evangelios no son biografías, en el sentido que hoy hacemos una biografía. Si yo leo una biografía de Winston Churchill, lo que yo espero es que el tipo sea preciso. Si me empieza por decir, Winston Churchill nació en 1816 en Buenaventura, Colombia, yo cierro y digo, perdí mi plata. Esto no tiene nada que ver con nada. Yo espero que el asunto sea preciso. Eso es lo que nosotros entendemos por historia. Los evangelios no son historia en ese sentido. Tampoco significa que sean invenciones. Entonces, ¿qué son? Son la historia leída a través del impacto que causó en alguien. Es decir, la verdad que aparece en el texto bíblico es una verdad de tipo intersubjetivo. El ejemplo que siempre doy, también el que presentamos en aquellos programas de televisión de Altablero que están transmitiendo por Cristovisión, El ejemplo que siempre doy es el del niño que, viniendo a casa, tiene que presenciar el resultado de un accidente. Y por supuesto llega todo conmocionado a contarle a la mamá lo que acaba de ver. Y entonces el niño dice, había como 15 ambulancias. Es posible que no fueran 15, tal vez eran 12. O tal vez el accidente fue mucho más grande y había 20 ambulancias. Cuando se presentó este accidente recientemente, en Argentina, un accidente de trenes, se juntaron en un momento dado 50 ambulancias. Pero si el niño dice, había como 15 ambulancias, o había como 1,000 heridos, así hablan a veces los niños, ese número 1,000, diría uno, ¿es verdadero o es falso? Y la respuesta es, depende de cómo tomes tú el lenguaje. Si tú te vas a referir a la verdad interpretada únicamente por las cámaras de circuito cerrado de televisión, pues las cámaras de circuito cerrado de televisión van a decir, no señor, no fueron 1,000 heridos, fueron exactamente 93 heridos, no hubo más. Fueron solo 93, no fueron 1,000. El niño está mintiendo. Pero cuando el niño dice, hubo 1,000 heridos, ¿qué es lo que está diciendo? Está contando el impacto. Y ese impacto es verdadero en él. Es el impacto que le causó. El niño, cuando llega donde la mamá a contarle lo del accidente, el niño no llega con la idea de engañar a la mamá. Su intención no es engañar. Su intención tampoco es llegar allá con los datos fríos, ¿cierto? Como los podría tomar un circuito cerrado de televisión. ¿El interés del niño cuál es? El interés del niño al compartir su testimonio, palabra clave, el interés del niño es contar el impacto que tuvo ese hecho, ese accidente en él. Entonces, este dato es muy importante con respecto a la Biblia. La Biblia no dice mentiras, no tiene mentiras, ni una sola. Hay un dato fundamental que es la verdad bíblica. Pero la verdad bíblica no es la verdad de una cámara de televisión que no había. La verdad bíblica no es la verdad de una grabadora que tampoco había. La verdad bíblica es la verdad de un corazón que quiere transmitir fielmente lo que le ha sucedido. Esa es la verdad bíblica. Cuando yo quiero transmitir fielmente lo que me ha sucedido, entonces puedo resultar diciendo palabras que literalmente son mentiras. Examinemos el diálogo en una pareja que está teniendo problemas. Y entonces, en un momento de cierta calma, se ponen a hablar y él le dice a ella, mira, lo que sucede es que tú me aplastas con tus palabras. Literalmente eso es una mentira. Las palabras no aplastan. A uno lo puede aplastar un edificio, lo puede aplastar un bulto de cemento o de metal. A uno no lo aplastan palabras. Pero, ¿por qué esas palabras de ese hombre son importantes? Porque nos dicen una verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del impacto que ese problema está teniendo en él, en ese momento. En ese momento. Ella le responde, pero es que yo siento que yo no te puedo creer nada. Eso tampoco es cierto. Porque si él le dice, por ejemplo, esa misma mañana, ella le preguntó, oye, ¿qué día es hoy? Y él le dijo, día de la semana, lunes. Eso era verdad. Y ella se lo creyó. O sea que no es cierto que no le crea nada. Por eso fíjate el lenguaje, cómo es de delicado. El lenguaje, en ese ejemplo que estoy dando de la discusión de esta pareja, muestra que nosotros normalmente hablamos no como las cámaras de televisión. Uno no habla así, porque además sería espantoso hablar así todo el tiempo. Ese lenguaje de la cámara de circuito cerrado, ese lenguaje de la grabadora, es el lenguaje de la objetividad extrema. Uno no habla con objetividad extrema. ¿Qué tal que uno preguntara, por ejemplo, a la persona que trabaja en la casa? Vamos a suponer que se llame Rosana. Rosana, ¿está caliente ya el arroz? Está a 53 grados, señora. No, uno no necesita que le digan 53 grados centígrados. Uno necesita que le digan si ya está como bueno para servir. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el lenguaje de la Biblia no es un lenguaje impreciso, Ni es un lenguaje mentiroso, es un lenguaje humano. Es como hablamos los seres humanos. En realidad, la mamá que le escucha la historia al niño necesita saber con absoluta precisión si fueron 98 o 97 los heridos. No, no, espera, detente. ¿Cómo te consta que fueron 97? ¿Quién más los contó? ¿Hay fotos del hecho? ¿Algún satélite registró con infrarrojos el número de heridos? A la mamá en ese momento no le preocupa si fueron 97 o 98. La mamá lo que está pensando es, esto es traumatizante para mi niño. ¿Cuánta sangre le tocó ver hoy? Entonces, para efectos de ese universo de discurso, para efectos de esa conversación, lo que interesa no es el 97 o el 98. El contenido de verdad de lo que dice el niño, y así se lo entiende la mamá, el contenido de verdad tiene que ver con otro propósito. ¿Cómo esto afectó tu vida, niño mío? ¿Cómo esto afectó tu vida, hijo mío? Eso es lo que interesa. Y en ese sentido, a la mamá le sirve mucho más que el niño diga, mamá, como 1,000 heridos, a que el niño dijera, entre 4 compañeros nos distribuimos en el perímetro y llegamos a contar 97 heridos. Luego cruzamos nuestros datos y la cifra es exacta. No, la mamá no necesita eso. La mamá no necesita el número en esos términos. La mamá necesita saber qué hizo ese hecho en tu vida. Así es la Biblia. La Biblia está escrita de esa manera. ¿Qué hizo Jesús en tu vida? ¿Qué hizo el Sinaí en tu vida? ¿Qué hicieron los mandamientos en tu vida? ¿Cómo afectó eso tu vida? Démonos cuenta, a raíz de esto que estamos comentando, démonos cuenta lo terriblemente infantil y lo terriblemente ridículo que es el comentario que hace mucha gente cuando dice, no, la Biblia es inexacta. Porque la Biblia dice que el sol salió y el sol no sale, porque es la tierra la que gira sobre su eje. El sol no sale. La Biblia es inexacta. Esos están esperando que la Biblia sea como el resultado, como la bitácora de una cámara de circuito cerrado de televisión. Eso no nos lo va a dar la Biblia. La Biblia nos está contando el impacto real en personas reales. Y ese impacto real en personas reales es lo que se llama testimonio. Por eso el tipo de verdad bíblica es el tipo de verdad intersubjetiva. Es decir, ¿qué fue lo que sucedió dentro de estas personas y cómo afectó eso que le sucedió a ellas? Eso es lo que realmente importa en la Biblia. Según estas aclaraciones que hemos hecho, y ahí terminamos la segunda parte, estamos plenamente ubicados, ¿no? La primera parte fue lo que dijimos de la psicología con la psicometría y la tipología. La segunda parte es qué es lo que podemos esperar de la Biblia. Y ahora vamos a entrar a una tercera parte muy breve. Y esa tercera parte es para hacernos esta pregunta. ¿Qué clase de experiencias serán más importantes en la Biblia? ¿Cuáles son las experiencias que son contadas, que la Biblia cuenta, y cuáles son las experiencias en las que tal vez la Biblia no nos va a ayudar mucho? Porque la Biblia no nos ayuda en todo tipo de experiencias. Y hay muchas experiencias que son válidas, que son profundamente humanas, pero que no aparecen en la Biblia. Por ejemplo, hablemos de lugares exóticos. Hay en internet una página muy interesante. Yo estoy suscrito a esa página, se llama 101 lugares interesantes. Cuenta más que contar, presenta fotografías y a veces narraciones de personas que han estado en lugares realmente exóticos de la Tierra. El otro día, por ejemplo, presentaban un documental fotográfico sobre la playa más blanca del mundo. Esa playa se encuentra en Australia. Es una cosa absolutamente increíble, porque uno sabe que la arena pues es brillante y que la arena es clara, pero es que esta arena no es clara, es que es blanca, es que parece tiza. Es una cosa impresionante. Y en esa misma página de internet pues también se habla, por ejemplo, de grandes cavernas. Pero resulta que hay unas cavernas que tienen una altura de más de 100 metros. Tú te metes y es como si estuvieras dentro de una basílica. Eso tiene 100 metros de alto. ¿Qué se sentirá estar uno por allá? Imagínate lo que es bajar uno 200, 300 metros y de pronto salir a un recinto que tiene esas características. Esa es una experiencia. Y los turistas hablan con entusiasmo, a veces con orgullo, de sus experiencias. La Biblia no tiene nada de eso. De hecho, la Biblia trata las cosas de la naturaleza, casi diría yo, con desdén. Y esto desde el principio, desde la primera página. Mientras que hay tantas culturas que se han deshecho en elogios, poesías, trozos literarios inspirados sobre el sol, y mucho más sobre la luna, que viaja durante la noche, que acompaña, que es cómplice de los amoríos, que no sé cuántas cosas. Mientras todo eso se dice del sol y de la luna, en la literatura secular, ¿cómo llama la Biblia al sol y a la luna? Una luz grande y una luz chiquita. Literalmente eso es lo que dice el libro del Génesis. Que Dios creó una luz grande para señalar el día y otra luz chiquita para señalar la noche. La luna queda reducida a esa, luz chiquita. Los animales que han inspirado tantas historias en la antigüedad, contando esos animales y a veces relatos fabulosos, que los unicornios, que las serpientes gigantescas, ustedes y yo hemos visto grabados en los que se presentan serpientes gigantescas que atraviesan los mares y que de pronto salían y envolvían un barco y lo trozaban como una boa constrictora y el barco se hundía. Y esos relatos pues atraían la atención y hacían más cortas las noches largas, por ejemplo, de los marinos. La Biblia no cuenta nada de eso. Del mar solo habla de un cierto animal que se cree que era una especie de cachalote que se llama el leviatán. Otros dicen que el leviatán era el mismo hipopótamo. ¿Y para qué sirve el hipopótamo? Tantas cosas que se le pueden estudiar a un hipopótamo. El otro día con unos amigos sacerdotes estábamos viendo ahí en el viaje este de misión a Ecuador. Coincidimos los tres en que nos gustan los temas de ciencia. Entonces estábamos viendo un documental y parte de ese documental era sobre los hipopótamos y sus relaciones simbióticas con animales y con peces. Una cosa interesantísima. ¿Cómo resulta que hay una serie de peces que viven del mugre que se le acumula al hipopótamo en los pliegues? De eso viven. Entonces el hipopótamo es feliz de que estos pececitos lo acompañen porque le hacen el aseo. Y los peces son felices de que el hipopótamo aparezca porque en todos esos animalitos y todo ese mugre hay mucho que les sirve de alimento a ellos. Se llama una relación simbiótica, ¿no? Se ayudan mutuamente. La Biblia no tiene nada de eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es todo lo que dice la Biblia? Resumen de la enseñanza bíblica sobre el hipopótamo. Dios hizo al hipopótamo para jugar. Modelaste al hipopótamo para que retose, para jugar. Es decir, la Biblia no nos cuenta todas las experiencias. Es más, la Biblia es supremamente parca en todo lo que implique una admiración desmesurada a las criaturas. Esa es la pista. Todo lo que sea gran admiración por las criaturas, la Biblia le baja el tono. Los cielos infinitos, las constelaciones, no sé qué, en absoluto. En el libro de Job, que creo que esto lo he comentado ya en alguna ocasión aquí, en este escenario, en el libro de Job se cuenta cuando Job está haciendo la defensa, una de las varias defensas que hace de su propia inocencia. Job dice: yo nunca envié besos con mi mano a las estrellas lejanas. Era una de las costumbres que tenía la gente en Canaán. Querían entrar en comunicación con esos seres que ellos creían vivos. Ellos creían que las estrellas estaban vivas. Además porque parpadean, ¿no? Entonces creían que las estrellas estaban vivas. Entonces en esas religiones canaanitas, antiguas, uno de los ritos que había era enviarle besos secretos a las estrellas, hasta poética la cosa. Y se supone que la estrella hacía alianza contigo y esa estrella te iba a proteger. Y Job dice: yo jamás hice eso, indicando como cosa a su favor que él nunca había caído en esa idolatría. En realidad, la única experiencia humana en la que la Biblia se detiene, y esto por alguna razón que hoy no la podremos explicar, es en el Cantar de los Cantares, en donde se detiene y se demora deliciosamente describiendo lo que es el amor de una pareja. Es un libro absolutamente único en la Biblia, el Cantar de los Cantares. Pero, con esa excepción, el resto de la Biblia no se pone a cantar las maravillas de las cavernas, de los peces, de las aves, de los amaneceres, de las playas. Nada de eso. Tampoco canta las grandes maravillas de los antiguos héroes, algo así como hizo Homero, recordando esa estirpe antigua y gloriosa, o como hacía Julio César, recordando su propia estirpe. Ustedes saben que Julio César se consideraba descendiente de una familia que se remontaba a la diosa Venus. O sea que se supone que la tatara, tatara, no sé cuánto abuela de César, el emperador, era la diosa Venus. Entonces todas esas culturas antiguas siempre intentaban justificar su abolengo conectándose con estirpes de dioses, con estirpes de héroes. La Biblia no tiene nada de eso. El ejemplo más escandaloso de una antiestirpe es el capítulo primero del Evangelio según San Mateo. La genealogía aquella largota, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Y uno dice, ¿pero para qué pasan esa lista? ¿Sabe para qué? Porque esa es una antiestirpe. Usted mira los nombres que aparecen ahí y muchísimos de esos son vergonzosos. Ahí aparece Rahab la prostituta, ahí aparece Tamar la incestuosa, ahí aparece Betsabé la adúltera, y por supuesto no solo las mujeres, los nombres que aparecen ahí son nombres de reyes idólatras, de reyes asesinos, de reyes incestuosos, de reyes promiscuos. Y esa es la familia de Jesús. Esa es la familia de Jesús. Mientras que Julio César intenta decir, no, cuidado conmigo, que yo vengo de una estirpe de diosa. El libro que da testimonio sobre Jesús lo presenta descendiendo de una familia de criminales, de pecadores, de promiscuos, de adúlteros. Es decir, dicho en colombiano muy informal, la Biblia no le come cuento a nadie. La Biblia no le rinde pleitesía a nadie. Y la Biblia no se admira de nada. Es impresionante. Cuando tú miras en la literatura antigua, ¿quién era Darío? Darío, el rey de los persas. ¿Quién era Ciro? Ciro, el rey de los persas. Eran reyes de una importancia, los faraones de Egipto. Todavía hoy seguimos preguntándonos, pero por Dios, ¿cómo hicieron esas pirámides? Mientras que la literatura del mundo tiene todos esos elogios interminables por este tipo de personas, la Biblia, en cambio, despacha a Ciro con tres frases, y más o menos lo que dice es que Ciro, el gran rey de Persia, Ciro era un bastoncito que Dios movía, y que sirvió únicamente para permitir que los judíos volvieran después del destierro a su ciudad, a Jerusalén. La Biblia no le rinde pleitesía a nadie. Entonces, ¿qué tipo de experiencias son las que cuenta la Biblia? ¿Cuáles son las experiencias? Las experiencias que devuelven al hombre, al ser humano, que devuelven al hombre a su experiencia, a su raíz más profunda. Es decir, la única experiencia, prácticamente la única, que le interesa a la Biblia, la única, dicha de mil modos, pero la única, es aquella en que el hombre reconoce quién es su creador. Todo lo que sirva para que el ser humano, todo lo que sirva para que el hombre reconozca a su Dios, eso sí lo cuenta. ¿Y cómo reconoce el hombre a Dios? Contemplando las maravillas de la creación, si ésta le habla de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento cuenta la obra de sus manos. Sí, la Biblia tiene palabras bellas, pero esas palabras bellas para la creación no son para decir qué impresionante esta caverna, sino más bien para decir esto habla de la grandeza de Dios. Lo único que le interesa a la Biblia, y en esto la Biblia no tiene comparación con la literatura antigua. Yo creo que es muy importante que nosotros sepamos que la Biblia es un libro completamente único en la historia de la humanidad. Porque toda la literatura nacional de cualquier pueblo siempre ha sido hecha para engrandecer a ese pueblo. La Biblia es el único libro que fue hecho por un pueblo y que no engrandece al pueblo que la hizo. Más bien, los grandes personajes quedan en ridículo. Los grandes personajes quedan descartados y quedan infinitamente indignos de la historia a la que están sirviendo. Solo la Biblia tiene esta característica. Es un libro completamente único. No se puede comparar la Biblia con el Mahabharata. No se puede, como algunos quieren hacer, comparar la Biblia con el Corán. No se puede comparar a la Biblia con ninguna literatura religiosa. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro que es literatura nacional, pero que no alaba a la nación. Eso no lo tiene ningún otro pueblo. Ni los pueblos anteriores a Colón, aquí en nuestra América, ni los pueblos de África, ni los pueblos de Asia, ni los pueblos de Europa, ni los pueblos de ninguna parte. Entonces, ¿cuál es la experiencia? Y con esto terminamos. ¿Cuál es la experiencia que cuenta la Biblia? La experiencia del ser humano cuando por fin descubre su raíz en Dios. Y ese descubrir su raíz en Dios es descubrir su verdad más profunda. Y ese descubrir su raíz en Dios es descubrir la verdad del relato. Es descubrir por qué mi relato tomó las características que tomó. Por qué la vida se volvió como se volvió. Por qué el mundo es como es. Eso no nos lo van a explicar las cavernas. Claro, uno se puede pasar la vida entera paseando por cavernas gigantescas. ¡Uy, esta está más grande! ¡Uy, esta está más bella! Y no es que sea pecado eso. Pero eso no nos explica por qué el mundo es como es. Yo me puedo pasar el mundo entero, la vida entera, como quiso hacer Juan Jacobo Rousseau en la segunda mitad de su vida, coleccionando plantitas y florecitas y haciendo el papel del taxonomista y clasificando y este follaje y este otro follaje. Yo me puedo pasar la vida en eso. Pero eso no termina de explicar ¿por qué el ser humano es muchas veces lobo para el otro ser humano? Eso no explica por qué el ser humano es tan irracional, por qué es tan duro, por qué es tan orgulloso, por qué es tan egoísta, por qué nos resulta a todos tan fácil mentir, por qué somos tan incoherentes, por qué prometemos y no cumplimos. Esas cosas no nos las va a explicar ninguna caverna. Esas cosas no nos las explica ningún titilar de ninguna estrella. Esas cosas solo se empiezan a descubrir cuando las experiencias más profundas del corazón humano salen a luz. Y eso es lo que muestra la Biblia. La Biblia es eso, lo más profundo del corazón humano sacado a la luz. ¿Y qué es eso más profundo? La raíz que nos une a nuestro Creador. Porque somos imagen y semejanza suya, pero al mismo tiempo nos hemos apartado de ser semejanza suya por el pecado. Y al mismo tiempo Dios ha salido a nuestro encuentro, finalmente en la persona de Cristo. Ese es el testimonio, ese es el resumen de la Biblia, no es más. Eso es lo que cuenta la Biblia. Con la bondad de Dios, en nuestra siguiente sesión vamos a ver ejemplos de esto. Y el primer ejemplo, que la memoria esté despierta para cuando lleguemos a ese momento, el primer ejemplo va a ser uno muy común, el del rey David. Vamos a hablar cómo, a lo largo de su historia, el rey David llega a conocerse. ¿Y qué significa conocerse ahí? Para que también nosotros, sin despreciar lo que nos pueda dar la psicología o la ciencia o lo que sea, lleguemos a ese tipo de conocimiento que nos da la Biblia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.